El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Este agosto en Hora 25, música, dilemas, historias y vidas. Este jueves, James Rhodes. Un piano y un invitado con el que conversar.
No hablamos de lo que nos sucede en nuestra vida privada, ¿no?
En clave de Rhodes.
Y al final es lo más bonito.
A partir de las 9 de la noche, Hora 25 cambia en agosto. Cadena SER.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
La Ventana, con Rafa Panadero.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
La climática en la ventana, con Rocío Gómez.
Pues acabamos de escuchar el deterioro que está sufriendo el Perito Moreno, ha retrocedido más de 800 metros en los últimos 5 años. Los estudios dicen que puede colapsar y retroceder varios kilómetros más en un futuro próximo. La EMET dice que la ola de calor ya no va a ser el domingo ni el martes, que va a llegar hasta el miércoles. Menos mal, Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes.
Menos mal que vienes tú aquí a proponer posibles salidas a esta crisis climática y a estos cambios que estamos viviendo. ¿Qué tal?
Pues bien, un poco preocupada por todo lo que dices.
Preocupada, ¿no?
Sí, tampoco... O sea, las soluciones hay que empezar a tomarlas ya, porque, bueno, porque hay cosas que están colapsando y esto es así.
¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿En dónde vamos a poner el ojo en esta sección de la climática?
Pues creo que tú has estado de viaje...
He estado unos días, sí, he estado por Galicia, he pasado por Palas del Rey y claro, y bueno, ahí sigue muy vivo ese grito de este año, ¿no? De Altrinón.
El de Altrinón es un conflicto... Puede que haya sido uno de los temas del año. Recapitulamos un poquito por si alguien no ha vivido en este país.
Venga.
Altri decimos el tema Altri porque es la mayor empresa detrás del proyecto Gama, que propone crear Liocel, que es una fibra textil que a priori suena ecológica, pero lo hará a partir de celulosa. Es decir, Altri propone de nuevo una macrocelulosa, otra de hecho más grande que la de Ence, que está en Pontevedra,
quien
haya pasado por allí la ha olido. Y Altri plantea la nueva, más grande, en pleno corazón de Galicia. Calculan que necesitarán 360.000 hectáreas, a lo mejor he dicho mal el dato, pero son como 500 campos de fútbol.
Te iba a decir que lo dijeras en campos de fútbol, que es la unidad buena para
una idea. Cogido el
500 campos de fútbol.
He cogido el dato de un documental que han hecho los compañeros del Salto, que me pasaste y recomiendo ver. Usarán también 46 millones de litros de agua al día. Digo usarán porque aseguran que no la van a desperdiciar, la van a devolver al río. Eso sí, a una temperatura que no es la que tiene el río normalmente y con una serie de componentes que no son los que tiene el río normalmente. O sea que habrá que ver cómo de limpia vuelve ese agua al río. La Xunta, sin embargo, ha otorgado la declaración de impacto ambiental. Dice que
eso
está
es
todo
algo
bien.
Que se comentaba estos días allí. La Xunta, en la parte que tiene que ver con medio ambiente, dice que adelante.
Eso es, y que es un proyecto de interés estratégico. No lo ven igual los vecinos, te habrán contado contado, hemos visto
sigue habiendo mucho revuelta allí, sí.
Muchas, muchas manifestaciones este año. Fue muy sonada la del descenso del río Ulla.
Sí.
Fue muy sonada también la de Palas y fue muy sonada también...
Había más gente en la manifestación que habitantes en Palas, que en la comarca, vamos.
Podríamos dar una cifra, pero lo explica mucho mejor esta señora, una vecina de allí.
A ver.
Si hay tanta gente como acá ando veo Manolo Escobar, no 80 y pico, ya me conformo. Pero que hubo muchísimo más. Y os con donde han llegado, claro.
O sea, muchos
muchísima
más...
más gente que a un concierto de Manolo Escobar.
El dato ese es
irrefutable. Si has estado, sabes que las verbenas y las orquestas se las toman muy en serio.
Sí.
Ha sido el año del Altrinón, pero es verdad que a veces la protesta cansa. Así que hoy vamos a escuchar argumentos a favor.
A favor de Altri, o sea, tú en la línea del asunto.
No, a favor de Altri, ¿no? Porque esto no es una sección patrocinada. Escucharemos argumentos a favor de la corriente de un río.
Qué sonido tan bonito da ahora.
Sí.
Brotando.
Esta fuente que posiblemente haya dado de beber durante siglos a los habitantes de este pequeño castro, ¿no? Y que fue el primer agua que bebí, ¿no? Y el primer agua que pasó por mi cuerpo.
Recursos, ocio, identidad, comunidad, paisaje, al final, identidad. ¿Qué somos? Podríase resumir. Somos, entre otras cosas, y sobre todo, por río.
Por río Ulla.
Somos el río.
Somos agua. El río Ulla recorre tres comarcas gallegas que se verían afectadas por Altri. A este río volvería el agua, como te contaba, tras pasar por la fábrica.
Uh-huh.
Y Ulla también pone nombre al documental que escuchamos, que es una conversación colectiva entre los vecinos de la zona que reflexionan sobre las consecuencias que podría traer este proyecto a sus vidas. Hablan ganaderos, niñas, ancianos. Adrián Gallero forma parte de la plataforma Ulloa Viva y estuvo detrás de este rodaje.
Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, el documental tiene todo ese valor que da, que son los propios vecinos los que hablan, ellos mismos grabando también imágenes con sus teléfonos móviles.
Así es, justo.
No sale en el documental porque creo que por una cuestión casi de producción, ¿no? Porque su granja pillaba un poco a desmano en el plan de rodaje, pero queremos incorporar también a la conversación a una voz autorizada en este tema y muy conocida también por los oyentes de la cadena SER. Ana Corredoira, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ana es hija de ganaderos, ganadera también, bióloga al frente de una de las primeras granjas en recibir la certificación de leche ecológica. Pero claro, también es muy conocida, decía, por los oyentes de la SER porque participa en esa gran sección radioperiférica del AVIUR, que son dos días, de Javier del Pino. Ana, diriges la granja que tus padres pusieron en marcha en el año 89. ¿Cómo os afectaría este proyecto de Altri?
Efectivamente, el nuestro, bueno, es un proyecto familiar de ganadería y agricultura, un modelo ligado a la tierra, un verdadero modelo de economía circular, al igual que el que practican pues todos y todas las ganaderas de estas cuatro comarcas directamente afectadas por la posible implantación de la macrocelulosa de Altri. Y bueno, yo creo que hay varios elementos, ¿no? Por un lado está lógicamente toda la parte de emisiones y vertido, que es una preocupación generalizada y que yo creo que atraviesa a todos los sectores y poblaciones afectadas a lo largo de Galicia, porque no es un problema local, no es un problema que afecte únicamente a la comarca de Ulloa. Y por otra parte, bueno, hay una cuestión fundamental que tiene que ver con el uso de la tierra, ¿no? Con el modelo de gestión territorial, con el modelo de gestión forestal que se trata de implantar e imponer con un modelo industrial como este, ¿no? Tenemos en Galicia un serio problema de gestión del territorio y de gestión forestal concretamente, en el que una especie que es el eucalipto está incrementando a pasos acelerados su presencia en nuestros montes, ¿no? A pesar de esa moratoria que entraba en vigor en el año 2021, hemos visto como en los últimos años, bueno, pues se han incrementado las hectáreas de eucalipto en más de 40.000. Y esto ejerce un efecto de competencia directa por el uso de la tierra y concretamente por la tierra, con la tierra agraria, ¿no? Con esa superficie agraria que nosotros, ganaderas, agricultores, utilizamos para producir alimentos, ¿no? Un modelo, el nuestro, que gestiona el territorio, cuidándolo, manteniendo y conservando la biodiversidad y ejerciendo un papel de protección frente a los incendios.
Ana, la granja que abrieron tus padres, esa granja, la tuya en concreto, si llega Altri, ¿podría seguir?
Desde luego no, y no en las condiciones en las que estamos trabajando. En una producción ecológica, en este caso, como es la nuestra, tú imagínate como consumidor, ¿qué garantías o qué fiabilidad tendrías frente a un producto elaborado, envasado, transformado en una comarca, bueno, en el radio de acción de la actividad industrial de una macrocelulosa?
Claro, Adrián, el caso de Ana es solo uno, pero en vuestro documental y bueno, dentro de la plataforma, supongo que tendréis conocimiento de muchos otros casos similares, ¿no?
Sí, eso es. Justo como decíais al principio, esta película se ha planteado como una conversación colectiva, ¿no? Y entre otros motivos, precisamente para construir y poder transmitir pues un relato en primera persona, ¿no? Sin mediación de ninguna otra organización, sino simplemente las voces, ¿no? De una diversidad de vecinos y vecinas del territorio sobre sus percepciones sobre Altri y también sobre su forma de relacionarse con el territorio, ¿no? Entonces, ha sido un ejercicio también de poner el cuerpo, ¿no? En todas las personas que aparecen, que es, ¿no? Personas como Ana, justo, son personas que habitan el territorio, que llevan años poniendo el cuerpo, ¿no? A través de su actividad para defender el territorio, para mantener el paisaje, para alimentarnos, también para dinamizar asociaciones culturales, para habitar las aldeas, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco la idea y otro objetivo también era salir un poco del Altrinón, que lo llevamos en nuestro día a día y está ahí y tiene que estar ahí, pero empezar también a decir sí, ¿no? Y a pensar a qué cosas decimos sí, porque tenemos claro que decimos no a Altri, pero también tenemos claro que decimos sí a muchas otras cosas que tenemos aquí y que no queremos perder.
Una comarca muy rica, en como nos están contando, donde se expropiarían cientos de fincas que dan trabajo, que son sólidas. Muchas veces estos macroproyectos llegan con la promesa de creación de empleo, pero justamente en esta zona del mapa los datos de empleo son buenos. La tasa de desempleo es de un 5%. Ana, ¿qué contestáis a esa promesa de empleo? ¿Creéis que sería bueno para la población o al revés? ¿No han calculado el empleo que destruiría?
Bueno, es que aquí yo creo que directamente no hay cálculos, ¿no? Este tipo de proyectos siempre aterrizan en el territorio de la misma forma, ¿no? Con la gran pancarta de la salvación. Es decir, se apoyan en esos tres pilares básicos, que son el social, el económico y el ambiental, para realizar una campaña de comunicación en positivo que trate un poco de disfrazar todo lo que hay detrás. Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto cuando llega al territorio y qué hacen todos aquellos que apoyan el proyecto? Bueno, pues hablar del impacto económico del nivel de inversión y de lo que supondría en la provincia y en Galicia, y hablar de creación de empleo en una comarca en la que efectivamente tenemos un déficit de trabajadores, de mano de obra en todos los sectores económicos, hostelería, ganadería, sector industrial de la transformación, un territorio donde tenemos un paro técnico cero y un dato además del que presumen las administraciones locales. Entonces, lo que un poco la conclusión que esto nos genera es el nivel de competencia, ¿no?, que una industria de estas características ejercería sobre los empleos que hay en la comarca, ¿no? ¿Qué tipo de empleos se van a generar, ¿no? ¿Cuál es el perfil de esos trabajos que se van a generar y quién los va a cubrir realmente? Es decir, ¿cómo afectaría un proyecto de este estilo al nivel de población de la comarca? Bueno, con un problema transversal también de primer orden, como es el problema de la vivienda, que también nos afecta y también nos atraviesa los territorios de las comarcas rurales. Entonces, al final, los grandes titulares de un proyecto de estas características, que son siempre la sostenibilidad y economía circular, el impacto económico, la creación de empleo, son al final eslóganes que tratan de generar esa pantalla de humo, esa comunicación en positivo que desvíe la atención, que desvíe el foco de lo importante, que es el impacto y lo que acarrea un modelo de desarrollo industrial como este.
Fíjate, Ana, que tendemos a pensar en agricultura y ganadería, pero tú lo has dicho, paro técnico cero, porque es que además has mencionado la hostelería también, y es que también está el turismo como fuente de riqueza y el Camino de Santiago atraviesa toda esta zona. Pero hablas del tema de la comunicación, y lo hemos comentado al principio, nos llama la atención y hay preocupación porque ha otorgado la Xunta la declaración de impacto ambiental positivo, es decir, en ese sentido, la Xunta dice que adelante. Adrián, ¿han llegado a dar charlas informativas sobre este asunto? ¿Os han comunicado a los vecinos qué es lo que ven para dar ese ok desde el punto de vista del impacto ambiental?
Pues sí, efectivamente vinieron aquí a dar charlas informativas cuando ya empezaron a ver que había un poco de preocupación, y fue un poco también como una película, ¿no? Aquellas visitas, Ana también puede contar, ¿no? Lo que pasa es que la película que protagonizaron era poco participativa y sobre todo se notaba que muy poco vinculada al territorio, ¿no? Con actores de poca calidad, el PowerPoint no funcionaba, los argumentos, como decía Ana, ¿no? Eran muy poco convincentes y se basaban en la idea de que, ¿no? Como ofrecernos 4 empleos, aquí les íbamos a comprar el discurso y, ¿no? y nos íbamos a sentir salvados, ¿no? Entonces, bueno, fue curioso. Es verdad que se ha aprobado el trámite que decís, también es verdad que queda la respuesta de la Junta de Galicia a la evaluación ambiental integrada, que sería el paso que dé paso al inicio de las obras. Estamos esperando el posicionamiento de la Junta. Yo creo que merece la pena confiar en que en el último momento puedan haber escuchado a la población y decidan frenar esto, pero en cualquier caso hay que esperar aún sus noticias y a partir de ahí, si dan el visto bueno, pues habría que empezar la vía judicial, ya que no ha habido forma de pararlo de otra forma.
Estamos hablando de una región muy viva y muy especial, como nuestro siguiente invitado, que está siguiendo el tema y contándolo en Climática, fijándose en seres que no hablan, en los aspectos ambientales, las protestas, pero también en esa mayoría silenciosa a la que pocas veces escuchamos.
En la manifestación faltaban las voces de los misteriosos cormoranes moñudos, las ruidosas pardelas o los diminutos paíños. Tampoco estaban los delfines mulares ni las tintoreras, los hongos endémicos de la isla de Cortegada ni las especies de matorral únicas de la Sierra de Careón. No estaban y no gritaron, no protestaron contra la macrocelulosa ni contra el gobierno autonómico que está abriendo las puertas al proyecto industrial. Pero eso no significa que no vayan a sufrir las consecuencias. Todavía no lo saben, pero su mundo podría estar a punto de cambiar para siempre.
Muy especiales, es una sección muy especial de Climática dedicada a la biodiversidad. Su autor es Juan F. Samaniego, es periodista ambiental y científico y creo que acaba de bajarse de un barco de la ría de Aragón.
Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es correcto esto que dice Rocío, ¿no? Acabas de estar recorriendo la ría de Arousa y, bueno,
sí.
Hemos estado hablando del impacto, posible impacto de Altri en la comarca de La Ulloa, pero también habría impacto en la ría, en la pesca artesanal.
Sí, totalmente, claro. Es un poco lo mismo que estaban comentando ellos. La ría de Arousa la forman dos ríos, ¿no? Que principalmente Lumia por el sur y Luya por el norte. Y pues las aguas de ambos ríos son clave para los ecosistemas de los que después depende la actividad artesanal del marisqueo y de la pesca. Entonces, si la calidad del agua empeora, pues la calidad de la vida en la ría empeora. Y hablamos además de una ría que ya no está muy saludable, ¿no? Porque los colectivos de pesca y de marisqueo llevan años denunciando su estado, la contaminación, la urbanización excesiva, los puertos que cambian las dinámicas de la ría, o el cambio climático mismamente, pues amenazan la sostenibilidad de todas estas actividades tradicionales.
El proyecto...
Entonces, bueno, nada. Sí.
Perdona, Juan, que te he interrumpido.
Nada, pregúntame, sí.
El proyecto, además, llega desde el interior de Galicia y afecta a 3 espacios de la Red Natura, que son espacios protegidos. ¿Qué espacios son estos y qué vida se vería amenazada?
Sí, o sea, el proyecto directamente, lo que es el proyecto de la fábrica, afecta a 3 espacios de la Red Natura 2000, como bien decías, que son la de la Sierra de Careón, el sistema fluvial de los ríos Ulla y Deza y los alcornocales del río Arnego. Estos son espacios de interior, sierras suaves y valles, en los que crecen especies bastante emblemáticas como la vaca loura, que es como decimos en Galicia al ciervo volante, y algunas especies endémicas como la salamandra rabilarga, por ejemplo, o el desmán ibérico, que es una especie única de la península ibérica y que está en peligro de extinción y es muy difícil de ver ya. También hay endemismos de plantas muy locales. Y solo en el ámbito del proyecto hay más de 140 especies de aves diferentes y varias están en los catálogos de especies amenazadas. Pero es que además de estas áreas de la Red Natura 2000, el río desemboca en la ría de Arousa, donde está el Parque Natural Nacional de las Islas Atlánticas, que es un parque que es muy conocido por las Islas Cíes, que es a donde viene todo el mundo, ¿no? Pero pues tiene otras islas como la de Cortegada y las Malveiras, que están justo en la desembocadura de Luya. Y son lugares pues únicos, porque son lugares donde hay un intercambio de vida entre tierra, mar y río tremendo, hay muchísimas especies endémicas, muchísimas especies de hongos, incluso endémicas, y después, bueno, si ya extendemos al ámbito de la ría, tenemos multitud de islotes protegidos, humedales, desde el Portaje Internacional, bueno, un montón de ecosistemas.
Altri ha solicitado, claro, tenemos ya de momento el visto bueno en la parte de medio ambiente. Queda el paso de la financiación. Han solicitado más de 200 millones de ayudas públicas que de momento no han conseguido. No sé si la vía para frenar este proyecto, os pregunto a los tres, puede ser esta, que no se consigan los fondos. ¿Lo consideráis como una posible alternativa, Adrián?
Sí, desde luego, y así lo lleva exigiendo la plataforma Ulloa Viva, ¿no? Y todo el tejido asociativo gallego desde hace ya 3 años, ¿no? Una reivindicación clara es la no concesión de ningún tipo de financiación pública de ningún nivel administrativo a este proyecto, ¿no? Dicho esto, también es verdad que una empresa como Altri en los últimos 10 años ha repartido más de 1.000 millones de euros en dividendos, entonces tampoco queda claro si es una necesidad real, si es un chantaje a las administraciones públicas o si podrían financiarlo por su cuenta, ¿no? Por eso yo siempre digo que hay que exigir la no concesión de fondos públicos, pero hay que, en el fondo, habitar el territorio, vivirlo, vivir las aldeas, trabajar el territorio, y esa, a la larga, es la única forma, yo creo, de frenar un proyecto así, ¿no?
Juan, hablamos mucho de Altri, empresa portuguesa, pero no va sola en este proyecto. Cuenta también con el apoyo de una empresa gallega, Greenalia. ¿Quién está detrás de Greenalia? ¿Cómo es esta empresa?
Sí, efectivamente, o sea, Altri y Greenalia son las que forman Green Fiber, que es la que está detrás del proyecto, ¿no? Pues Greenalia es la típica empresa creada, ¿no?, al calor de la transición energética. Pues podríamos decir que es una empresa verde, con esa etiqueta verde, que tampoco es que signifique mucho, ¿no? Pues tiene proyectos de renovables, de biomasa, de gestión forestal. Es una empresa de Coruña. Bueno, lo interesante, por ejemplo, es que hasta hace nada, porque bueno, ya lo ha dejado, en su consejo de administración se sentaba Beatriz Mato, que era consejera de Trabajo primero y luego de Medio Ambiente con cuando Alberto Núñez Feijóo estaba en la Xunta de Galicia. La que sí que tiene un historial un poco más turbio y conocido es Altri, sobre todo en Portugal, ¿no?, que es un conglomerado industrial pues líder en la producción de celulosa, que fuera, bueno, como bien decían hace un momento, muchísimos millones de euros al año, y que tiene un historial de daños en el río Tajo, sobre todo con vertidos de celulosa muy importantes durante la década pasada. Pues es un historial importante.
No te he contado que Adrián, aparte de estar detrás de estos litigios que hay contra Altri, forma parte de Agroqueer, que es un festival que no se quiere promocionar, de hecho creo que no nos va a invitar, que se celebra en la zona, y le quiero preguntar qué relación puede tener, uno, que si un festival puede ser sostenible, y dos, qué relación tiene un festival con la lucha contra Altri.
Bueno, pues la relación, yo creo que siempre lo decimos, ¿no?, que de poco, bueno, Agroqueer es un festival que principalmente lo que hace es visibilizar y reivindicar la diversidad sexual y de género en el rural, pero no solo, ¿no? Por eso siempre decimos, de nada sirve defender los derechos, pues en este caso LGTBIQA+, o cualquier otro tema, si no defendemos el territorio, ¿no?, y si no defendemos el lugar en el que vivimos, ¿no?, porque el territorio y su habitabilidad es la condición de posibilidad de cualquier otra cosa, ¿no? Por eso decimos, ¿no?, que el año pasado, la edición del Agroqueer del año pasado, tenía como temática la lucha contra Altri, ¿no?, y ahí hablábamos de que Altri pone en jaque la existencia del agua, pone en jaque la disponibilidad de superficie agraria útil para la producción de alimentos, pone en jaque el aire limpio para respirar, ¿no? Y Agroqueer lo que hace es apostar por revitalizar las aldeas, por los modelos de economía social y solidaria, por la generación de modelos de desarrollo económico endógenos y por generar condiciones que hagan atractivo los territorios rurales, ¿no?, que a la gente le apetezca venir a vivir aquí, ¿no? Y creemos que Altri atenta contra todo lo que Agroqueer defendemos, ¿no? Yo creo que esa es la relación.
Como la vaca loura, que es como llamamos en Galicia el ciervo volante, la salamandra rabilarga, que es endémica del noroeste de la península, o el desmán ibérico, que es una especie de topo acuático muy, bueno, en peligro de extinción y endémico también del norte de la península. Incluso hay endemismos muy locales, ¿no?, especies únicas de plantas que solo existen en estas zonas. Solo en el ámbito del proyecto hay registradas más de 140 especies de aves, de las cuales varias están incluidas en catálogos.
Pues esta es alguna de la lista de especies que nos recordaba Juan, que se podrían ver afectadas por este proyecto de Altri. Veremos si vía judicial, como nos decía Adrián, que llegará en su momento, o vía fondos que quizá no lleguen, se paraliza este proyecto que, como estamos viendo, amenaza a toda la zona, no solo a la región de Ulloa, también a toda la ría de Aurosa. Juan Samaniego, podemos leerle en Climática y seguir su newsletter sobre medio ambiente, donde cuenta temas muy especiales, como su sección en Climática. Muchas gracias, Juan.
Gracias.
Ana Corredora, bióloga y ganadera, esperamos seguir escuchándola en A Vivir a partir de septiembre. Ana, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Y Adrián, de la plataforma Ulloa Viva, pero también organizador del AgroQueer. No sé si podremos ir, ya sabemos que está completo, así que, bueno, 22 y 23 de agosto en Monterroso, ¿no?
Un saludo, sí.
Gracias.
Invitados, siempre invitamos a todo el mundo a que haga una reflexión de cuán importante es para cada persona venir, y si la respuesta es que sí, aquí os esperamos.
Vamos a cerrar con una canción, con un artista de la tierra que nos ha recomendado tú, Catucha Salom, y este Uña Aldea. Gracias.
Con Rafa Panadero. La Ventana con Rafa Panadero.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró.
En España, por suerte, contamos con pocas historias de asesinos en serie, pero alguna hay, y hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar una de esas.
Hola amigo, ¿qué tal? Buenos días. Un día más aquí vuestro amigo Dinamita Montilla, que se dirige a vosotros, seguidores y amigos, y al mundo entero en general, para desearos que paséis un bonito día.
No sé ni cómo contaros la película de todo lo que me ha pasado aquí en Cantabria desde el primer momento en que entré en esta ya hicimos maldita comunidad.
¿Vosotros sabéis de que hay una mujer por ahí, esa mujer que sale en el vídeo, enganchada al alcohol, y que tantas oportunidades le di, y que hemos tenido pues...
Bueno, esto que suena de fondo es la voz de Dinamita Montilla. Así se hacía llamar y ese era su nombre de usuario en las redes sociales, en las que pasó más de un año retransmitiendo sus viajes por toda España. Estos vídeos, aparentemente inocentes, fueron después muy útiles para la policía, que pudo reconstruir sus pasos y seguir su pista casi en directo, mientras este hombre se convertía en el principal sospechoso del asesinato de un joven de 22 años en Málaga en el año 2022. Pero esto no es todo, porque en ese recorrido supuestamente inocente, supuestamente turístico, pues estuvo también presuntamente involucrado en otro crimen. Patricia Peiró, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
La lista de crímenes va a ser larga, pero vamos a empezar por este de Málaga. Cuéntanos.
Venga, el 29 de agosto de 2022, un joven acudió a la casa de campo que tenía su familia en los montes de Málaga. Él iba ese día, pues bueno, a recoger algarrobas y pasar ahí el día, pero nunca regresó. Un día después, su cuerpo fue hallado con signos de violencia. En concreto, había sido pues asesinado con un arma de fuego. La principal pista, o un indicio de quién podía haber sido, es que el chico había mandado mensajes de WhatsApp al grupo de su familia y a otro que tenía con amigos, y decía que se había cruzado casualmente con un hombre que le había dicho que era cazador, pero que le daba mala espina, que tenía una pinta un poco chunga. Que le había
sospechaba
parecido
que era un tipo raro, ¿no?
Efectivamente. Y se preveía una investigación muy difícil, porque tenían eso, pero poco más. Vamos a pensar en la zona, una zona de monte, de campo, sin testigos. Sin ninguna cámara de seguridad.
Sin grabaciones de ningún tipo.
Exacto, de la que poder tirar, sin antenas de telefonía móvil con las que ubicar posibles números de teléfono que estuvieran allí. Así que bueno, pues
y sin testigos,
efectivamente,
también, claro.
Sin ningún testigo. Y empezaron a hacer entrevistas a dueños de fincas, a cazadores de la zona, tanto legales como furtivos. En fin, hablaron con un centenar de personas.
Pero la investigación no avanzaba hasta que llegaron, me decías al entrar, algunos resultados de la policía científica.
Uh-huh. Claro, en paralelo al, digamos, trabajo más policial de campo que se hace en estos casos, también se hace se hacen inspecciones técnico-policiales, que son las de la policía científica, vamos, uh-huh. Y que recaban todo tipo de indicios y de pruebas. Entonces, con los algodoncitos estos que vemos en
los
la
de
tele,
las películas, ¿no?
Sí, exactamente, las torumnas, recogieron unos pequeños restos minúsculos de ADN que estaban en la cremallera de la ropa de la víctima. Entonces analizaron ese perfil genético y no dio ninguna coincidencia completa, ¿vale? O sea, el dueño de ese ADN no estaba en la base de datos,
¿vale?
Pero sí que había alguien con un ADN muy parecido. Esto es alguien
familiar,
que
o...
era familiar, efectivamente, y además bastante directo del que había cometido ese crimen, o al menos del que había estado en contacto con esta persona justo antes de morir.
Vale, y de ahí tiran del hilo, ¿no?
Claro, se ponen a revisar el árbol genealógico de este sujeto, que sí que tenían en la base de datos, y hallan a alguien que tiene muchas papeletas. Era un hombre que vivía en la zona de Málaga, que era originario de allí. Y la cosa es que esta persona había cambiado su apellido.
Uh-huh.
Se llamaba José Jurado.
¿Sí?
Y se hacía llamar Dinamita Montilla.
Y a partir de este momento es donde ya entran en juego las redes sociales, los vídeos estos de TikTok, lo que decíamos, ese perfil que tenía Montilla, Dinamita Montilla, en las redes, ¿no?
Claro, y es el que hemos escuchado. Ahí es donde entra en juego, pues eso, TikTok sobre todo, que era donde él se sentía más cómodo y donde tenía, creo que, más de 3.000 seguidores, que bueno, no está mal. Claro, tienen este nombre encima de la mesa y los agentes se ponen a consultar lo que ellos llaman fuentes abiertas, que es redes sociales o bases de datos de todo tipo a las que puede acceder cualquier ciudadano. Entonces la policía observa en este TikTok que lo que está haciendo este hombre desde hace meses es recorrer toda España. Lo hace, bueno, pues alojándose en albergues o viajando en autobús y lo va narrando todo, desde sus caminatas hasta lo que ha visitado ese día, lo que ha desayunado.
Como hace mucha gente en redes sociales, contando su día a día, tenga interés o no, pero que lo cuelga ahí.
Efectivamente, entonces lo va contando todo, como hemos escuchado antes, uh-huh. Y cuando esto le sirve para, claro, seguirle la pista casi en directo. Y cuando detectan que está en Badajoz, es un momento en el que ya tienen muchas pistas, ya tienen suficientes indicios como para detenerlo, y además es que está a pocos kilómetros de la frontera con Portugal.
Eso te iba a decir, que igual se estaba moviendo hacia Portugal.
Claro. Así que dicen, este es el momento, y lo detienen ahí, en un bar de Badajoz, me parece.
Uh-huh. ¿Y esta historia todavía tiene un fleco más?
Sí, todavía quedaba un asunto por resolver referente a Dinamita Montilla.
Un asunto que tiene nombre y apellido, el nombre es Esther, el apellido es Estepa, y nos acompaña hoy en el estudio Juan Manuel Medina, que es el abogado de Esther Estepa. Juan Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por venir. ¿Quién es Esther Estepa? Ponnos en situación.
Esther Estepa es una chica procedente de Sevilla, bueno, pues una chica normal, de un estrato social normal, con una familia completamente arraigada, y que bueno, que por una serie de circunstancias personales, concretamente un episodio de violencia de género que ella sufre, bueno, pues de alguna manera intenta reinventarse y traslada su residencia a la zona de Levante, por alejarse de esa relación pues que la había marcado.
Cambiar de vida, cambiar de escenario.
Efectivamente, muy negativamente, y bueno, de hecho, pues había estado incluso incluida en el programa Biogen, había estado viviendo en una casa de acogida temporalmente. Y bueno, es una chica que, como os digo, tenía un contacto permanente con su familia, con su madre, con Josefa fundamentalmente, y bueno, con Antonio también, su padre, y tiene dos hermanos también, más o menos de su misma edad, o sea, de unas edades próximas. Y bueno, como os digo, es una chica completamente normal, que por una circunstancia pues complicada, ¿no?, de esa situación, pues decide cambiar de vida un poco, cambiar de aires, y por eso es por lo que termina en la zona de Levante, de alguna forma pues buscándose a sí misma y buscando una nueva vida.
¿Y cuándo se cruza en su camino Dinamita Montilla y qué es lo que ocurre en ese momento?
Pues desgraciadamente Dinamita Montilla se cruza en su camino en el mes de agosto del año 2023. A primero del mes de agosto se conoce en un albergue de la localidad de Alicante, y bueno, pues de alguna manera pues entablan cierta amistad. Bueno, el caso es que esta persona pues le propone a Esther que le acompañe en lo que un proyecto que tiene, que es hacer una ruta andando por distintas localidades españolas. Bueno, prácticamente lo que propone es dar la vuelta a España, ¿no? Caminando pues por el litoral. Y bueno, Esther en principio pues parece ser que no lo ve tampoco una idea descabellada, pero bueno, decide trasladarse desde Alicante hasta Gandía. Bueno, pasan por la localidad de Benidorm, pasan, que si no me equivoco, por Villajoyosa también. Y bueno, pues terminan en Gandía, concretamente a Gandía llegan en torno al día, pues aproximadamente creo que era el día 18, 19 de agosto, cuando tenemos constancia de que llegan a esta localidad.
¿Y se le pierde el rastro en ese momento?
Efectivamente, a Esther se le pierde el rastro el día 23 de agosto. El día 23 de agosto es el último día en la que ella tiene comunicación con su madre. Como digo, Esther tenía un arraigo familiar muy sólido. De hecho, hablaba con su familia, concretamente con su madre, hablaban a diario. A diario se whatsappeaban, a diario hablaban por teléfono. Y bueno, pues ese día es la última vez que Josefa tiene una comunicación con Esther. Pero además es una comunicación que Josefa no da por válida. Es decir, Josefa es consciente que de la forma de escribir Esther, es decir, esos supuestos mensajes que recibe, de la forma de expresarse, ya no solamente el contenido, incluso la gramática, la ortografía, ella es consciente de que...
Algo raro ahí.
Exactamente, por eso le pide que haga una videoconferencia o que le llame por teléfono, a lo cual ya no tiene respuesta, y esa es la última conexión que recibe Josefa desde el teléfono de Esther, que, como digo, tenemos constatado y meridianamente claro que ya no era Esther quien comunicaba con ella.
En ese primer momento es una desaparición, pero acaba siendo, desgraciadamente, un crimen, ¿no? ¿Cómo, cuándo se encuentra el cadáver y quién es el principal sospechoso?
Sí. Bueno, nosotros, cuando me refiero a nosotros, me refiero a la asociación SOS Desaparecidos, pues estuvimos en contacto con la familia pues desde prácticamente el primer momento. La denuncia se interpone un 26 de agosto, quiero recordar, por Josefa, en la localidad de Sevilla, ante la Policía Nacional, y bueno, ya en ese momento la asociación entra en juego. Y efectivamente las sospechas cada vez son más acuciantes de que efectivamente no se trataba de una desaparición voluntaria, eso lo teníamos todo el mundo claro, los primeros familiares en la asociación también lo teníamos claro, y bueno, pues desgraciadamente estábamos un poco a la espera de la nefasta noticia que se produce en el mes de febrero de 2024, cuando unos excursionistas, de una forma completamente pues al azar, un poco similar al caso de Juana Canal, pues encuentran unos restos óseos, concretamente un cráneo en un paraje, un cañaveral de Gandía, y bueno, pues ellos dan parte a la Guardia Civil. La Guardia Civil se presenta, inicialmente piensan que se puede tratar de restos mortales de alguna persona represaliada durante la Guerra Civil, etcétera. Sí. Pero bueno, efectivamente luego ya se hacen los cotejos correspondientes y se demuestra que es un cráneo, o sea, que esos restos óseos son bastante más, vamos, que no son demasiado antiguos en el tiempo, y además se constata que es el ADN de Esther Estepa, con lo cual se inicia una búsqueda ya más exhaustiva, en la que aparecen otros restos mortales, o sea, otros restos óseos, perdón, y algunos de los enseres que Esther portaba. A la pregunta de Patricia, muy brevemente, el sospechoso es la última persona que estuvo con ellas, José Jurado Montilla, que es la última persona que está constatado que estuvo con ella esa noche.
¿Y está constatado por publicaciones en redes o por qué se sabe que él fue la última persona a estar con Esther?
Está constatado por varios motivos. En primer lugar, porque cuando ellos llegan a la localidad de Gandía, el mismo día 22, anteriormente creo que me he equivocado, ellos llegan a Gandía el 22 de agosto, no el 17 o 18, como os he dicho. Uh-huh. El 17 o 18 andaban por Benidorm, creo. Bueno, el 22 de agosto llegan a Gandía y efectivamente habían venido andando, ¿no? Esther no estaba acostumbrada a andar, cosa que Jurado Montilla sí. Esto provoca que tengan que acudir a un centro médico, porque Esther pues tiene la pierna bastante, bastante dolorida, bastante hinchada. Entonces acuden a un centro médico, hay una llamada al 112 que se hace desde el teléfono de Esther, pero sin embargo quien hace esa llamada es José Jurado Montilla. José Jurado Montilla la acompaña físicamente a este centro médico, un consultorio denominado Centro Médico Corea, y bueno, sabemos que es la última persona que estuvo con ella, porque luego ya después de esa visita al centro médico, los dos vuelven a irse juntos, igual que habían ido. Nos consta que Esther intenta quedarse a dormir en el centro médico, de hecho llega a discutir con un celador, porque ella pretendía que la dejaran dormir en el centro, el celador le dice que eso no es posible, que no se trata de un albergue, obviamente, con lo cual esto ya no da pie a pensar que Esther posiblemente ya estaba intentando alejarse de esta persona, ya estaba buscando la forma de huir de su compañía, y bueno, este es el último recuerdo, o sea, no el último recuerdo, perdón, la última constatación de estar con vida.
Hoy hemos hablado del crimen del chico de Málaga, el de Esther Estepa. Sabemos que tiene, que luego podemos comentar, asesinatos cometidos en los años 80, esta persona, por los que fue condenado. ¿A qué perfil corresponde esta persona? ¿Podemos hablar de un psicópata? ¿Tiene algún tipo de motivación en concreto?
Bueno, técnicamente es un asesino en serie. Tal y como la doctrina, la literatura científica criminológica describe, en el momento que tiene ya más de 3 víctimas mortales, hablamos de un asesino en serie, ¿no? El perfil, yo creo que es un perfil relativamente fácil de determinar, ¿no? Yo, por supuesto, no soy forense, pero bueno, los asesoramientos que nos procuramos nos llevan a ello, ¿no? Hombre, es una persona con rasgos psicopáticos, eso ya te lo digo, completamente marcados, ¿no? Hay testimonios de gente que le conoció en su infancia, en su juventud, y cumple posiblemente pues muchos de los ítems que se requieren para hablar de perfiles psicopáticos. Bueno, era una persona ya desde muy joven sumamente cruel, incluso con los animales, etcétera, ¿no? No tiene ningún tipo de empatía. Es una persona con unos rasgos narcisistas muy elevados, ¿no? A los hechos me remito, ¿no? Esas publicaciones continuas y constantes de TikTok, que en gran medida es lo que le lleva a estar investigado por estas muertes, efectivamente. Y luego, bueno, pues si lo tenemos que definir, hablaríamos de un, como te digo, un asesino en serie, rasgos psicopáticos, es un asesino itinerante, es decir, él no tiene una zona de actuación, porque él de por sí es un nómada, es un itinerante, aleatorio, es decir, es de oportunidad, es un asesino de oportunidad, que él se cruza con un perfil de, o sea, no busca un perfil determinado de víctimas,
sin motivación,
sino que efectivamente él actúa por impulsos. Se puede cruzar con una persona y en ese momento pues a lo mejor quiere dinero y esa persona se lo niega, y es un motivo suficiente para acabar con su vida, o un bocadillo, o un impulso sexual, o el motivo que sea.
Pero ¿tú has hablado con él? ¿Le has entrevistado?
Bueno, yo he tenido oportunidad de estar presente en sus declaraciones judiciales.
¿Y cómo es en la distancia corta? ¿Hay algo que te llame la atención respecto a otros delincuentes, otros sospechosos con los que hayas tenido ocasión de hablar o de compartir espacio?
Si te soy sincero, Rafa, desmontando lo que es el mito del asesino en serie, ¿no? Del psico-killer, ¿no? Que está muy influenciado por la literatura americana y la iconografía de Hollywood, es una persona que tú la ves y no te da ese perfil, es decir, pues al final es lo que él mismo muestra en sus redes, ¿no? Una persona de cierta edad, muy, muy mermado físicamente, posiblemente, bueno, casi con total seguridad, según hemos indagado en su biografía, también por un consumo excesivo de sustancias, de psicotrópicos y demás en su juventud. Uh-huh. Pero bueno, insisto, no es una persona que tú cuando la veas destaque o te dé alguna impresión.
No es lo de las películas, ¿no? No es el silencio de los corderos.
No es Aníbal Lecter, es una persona con muchísimo menos glamour. Lo que pasa es que no por ello menos peligrosa, ¿no?
Ya, claro.
Yo hay un dato que siempre lo vengo manteniendo y además tengo motivos objetivos para poderlo afirmar. Esta persona sale en el año 2013 en libertad por la derogación de la doctrina Parrot, ¿no? Porque estaba condenado a casi 300 años de cárcel por esos 4 asesinatos que mencionaba Patricia.
¿Cuántos había cumplido cuando sale?
29 años aproximadamente. Ajá. 29 años, luego sale en 2013, vuelve a entrar en el 2018, creo que es por otro tipo de delitos contra el patrimonio. Y vuelve a quedar en libertad en muy poco espacio de tiempo, ¿no? A mí, sinceramente, viendo su trayectoria, se me antoja muy difícil pensar que esta persona no haya cometido otros delitos violentos. No te digo ya asesinatos, homicidios, que yo tengo la sospecha de que sí, incluso la Policía Nacional también la tiene y la Guardia Civil, pero vamos, es impensable que no haya cometido otros delitos de naturaleza violenta en ese íter desde el año 2013 que sale de prisión hasta el año 2022. De hecho, sabéis que ha habido un caso que está todavía sin resolverse, que se está investigando, porque pensamos que pudo tener alguna
intervención. Todavía habrá que tirar de la manta, ver hasta dónde llega. Pero fíjate, dices, claro, sale en diciembre del 13 por delitos cometidos, no por los dos delitos que hemos comentado, el del joven de Málaga o el de Esther Estepa, por lo que decías antes, Patricia, ¿no? Delitos y asesinatos de los años 80.
Efectivamente, él empezó en 1985, allí es cuando yo creo que tiene como 30 años, más o menos debe tener, y empieza matando al dueño de una finca, también por la zona, un cortijo de allí de Málaga. Él cuenta que iba con su escopeta detrás de un zorro que había atacado unas gallinas, que se guarece en una finca y que el dueño lo encuentra allí y se lo carga también con un arma de fuego, dice que para autodefensa. De eso sale más o menos indemne, no hay ninguna pista, pero es que poco después sí que se ve involucrado en el homicidio de una pareja de turistas que había ahí de camping, pues, uh-huh, también por la zona, y ahí sí que hay pistas que conducen hasta él, y se le detiene por esos dos homicidios y gracias a un arma que encuentran en su mochila, también se relaciona con otro homicidio más de un señor que había aparecido calcinado. Y a raíz de eso, pues ya se le relaciona también con el señor de la finca, el que había matado en el 85. Es decir, cuatro homicidios de estos de los que hablaba el abogado Medina, totalmente aleatorios, que no responden a ningún tipo de,
patrón,
de criterio.
Ninguna motivación, exacto. Nada. Y que van saliendo casi a lo mejor de forma casi fortuita. No sé si para terminar, esto igual es una pregunta también un poco peliculera, Juan Manuel, pero no sé si este hombre tenía algún tipo de firma, como tienen, como vemos a veces en las películas, ¿no? Asesinos en serie que dejan alguna marca, alguna señal.
Bueno, vamos a ver, cuando, o sea, no es una pregunta peliculera en absoluto, porque sí la tiene y ahora te la comentaré, pero bueno, lo que decía antes, el hecho de que efectivamente no esté a lo mejor rodeado de ese efecto halo o de ese glamour, ¿no? Que a veces se nos traslada en cierta literatura, en ciertas películas, no voy a decir que no sea igual de peligroso, te lo decía antes, ¿no? Y sí, sí tiene una firma, él generalmente vuelve a los lugares donde comete el crimen. O sea, eso es algo que está constatado porque lo hizo en el asesinato, por ejemplo, en uno de sus primeros asesinatos en un cortijo. Él vuelve a ese cortijo posteriormente. Lo hizo en el caso de los alemanes, de los turistas que comentaba Patricia, en ese camping, saben, juego volvió. Ajá. Y lo vuelve a hacer en el caso de Esther Estepa. En el caso de Esther Estepa, efectivamente, está constatada que la fecha de la muerte de Esther es ese 22, la madrugada del 22 al 23 de agosto. Y él vuelve exactamente al mismo lugar donde estuvo con Esther en marzo y vuelve a grabarse un vídeo. O sea, de hecho, es una firma suya. Lo hizo también, si pudiéramos demostrar algún día que también está detrás de la desaparición de Francisco Pérez, porque después de haber estado en Almuñécar en marzo del año que desaparece este señor, vuelve tiempo después y también graba un vídeo. Por eso también era muy importante el tema de las fuentes abiertas que comentábamos.
Pues fíjate, habrá que seguir pendientes de lo que puede ir saliendo. Estoy mirando, Patricia, su perfil en redes sociales tiene más de 6.700 seguidores ahora.
Ha crecido desde que lo detuvieron. Sí, sí.
41.000 me gusta. Miles de visualizaciones, algunas de sus publicaciones tienen más de 500.000 y se presenta en esos perfiles como un aventurero que parte de la base de que cada persona es única. Pues detrás de ese perfil, fíjate la persona que iba a decir que había, que hay, ¿no? Ese asesino en serie. Pues Juan Manuel Medina, abogado de la familia de Esther Estepa y de la asociación SOS Desaparecidos, muchas gracias.
A vosotros.
Patricia, gracias también, la semana que viene más.
La semana que viene más.
Julia Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal fue el sistema en el faro?
Pues fue bastante bien. Yo creo que nos quedó un programa bastante apañado. Te adelanté que iba a venir...
Fernando Vallespín.
Exactamente.
Que te decía yo, para hablar de antisistemas, ¿no?
Sí, y la verdad es que estuvo muy bien traído porque muchos oyentes decían en los audios, yo me considero antisistema. Y en muchos casos decían, estoy enfadado con la política. Entonces le trasladábamos ese tipo de dudas a Fernando Vallespín. Oye, ¿qué es ser hoy en día antisistema?
Una cosa es estar enfadado y otra es ser
claro,
antisistema.
Claro, estar en contra de la Constitución es ser un antisistema. Estar en contra de la monarquía parlamentaria, porque es el sistema establecido, es el antisistema. Pues él nos dijo que los antisistema también van cambiando a lo largo del tiempo. Y fíjate qué interesante lo que nos contó.
A ver,
los antisistemas generalmente eran los marginados, ¿no? Aquellos que no tenían voz, aquellos a los que no se hacía caso. Y ahora nos estamos encontrando con que hay un determinado tipo de élites, los ricos, que son los más antisistémicos. O sea, lo que quiere gente como Elon Musk es acabar con el gobierno federal. Y no lo dice explícitamente, pero también con la democracia. Presupone que va a haber un enorme avance, que sería enormemente eficaz, que sea infinitamente más eficaz, que detectaría enseguida cuáles son los problemas y cómo pueden resolverse, pero sin dar ningún protagonismo a el pueblo, sino que el protagonismo lo tendrían quienes tutelan ese sistema, que sería esta élite tecnocrática.
Fíjate, antes los antisistemas estaban en los márgenes y ahora son los élite. Ricos, sí, la élite. Y claro, yo decía, si hay personajes como Elon Musk o Donald Trump que son profundamente antisistema, pero acaban gobernando, ¿siguen siendo antisistema cuando están en la cúpula del sistema? Sí, la verdad es que fue una charla muy interesante con Fernando.
¿Y hoy qué?
Hoy hacemos, cambio completamente de registro, hoy hacemos
línea.
El faro bicho.
¿Bicho?
Sí, es que los jueves buscamos temas un poquito más divertidos. Entonces vamos a hablar de los bichos del verano, las cigarras o las chicharras, dependiendo de dónde vivas en España, lo dirás de una forma o de otra.
Yo he dicho chicharra, la verdad, siempre.
Yo también he dicho siempre chicharras. Aparecen en esta época del año, entonces vamos a preguntar por qué. por qué estridulan, que es el nombre con el que se conoce al canto que tienen.
Ya lo sabía.
Por supuesto, no tenía ninguna duda. ¿Y por qué odiamos, llamamos a este bicho del verano?
Bueno, le llamamos a ver si os llama alguien que lo ame.
Bueno, porque simboliza de alguna forma el verano, ¿no? ¿Tú estás escuchando Chicharras ahora mismo? ¿A qué no?
No.
Porque estás trabajando.
Pero mira, puestos a escuchar. Escucha esto.
Maldito, todo te dice que sos. Maldito, así es como te ves. Maldito,
¿estás queriendo decir
los
algo?
Fabulosos Cadillacs quieren decir lo que sea, no hablan de las cigarras, hablan de mal bicho. No todos son los bichos del verano, Julia.
No, también hay malos bichos y me lo pones a mí aquí, ¿no?
Pero te voy a poner otro nombre, no te quedes con más sabor de boca.
El bicho bola que tengo entre las manos.
No sé qué es peor.
El bicho bola es un bicho súper simpático y no verdad, molesta nada a la hora de la pupos. Siesta.
Sí, hay que elegir un bicho, es verdad que los bicho bolas son bastante.
Fíjate que esta es una maqueta que grabó Super Submarina, el grupo que fue una de las sorpresas del Sonorama en Aranda de Duero el año pasado. Les hicieron un homenaje en la Plaza del Trigo. Que me hablas de bichos y me lío. Luego volvió a tocar Jaime, se volvió a subir a un escenario. Esa noche tocó con Dani Fernández. Hoy ha empezado el Sonorama de 2025. De momento tenemos la actuación sorpresa de Despistados. Por allí van a pasar estos días hasta el domingo Duncan Du, Arde Bogotá, Viva Suecia, Fermín Muguruza.
¿Hay actuación sorpresa de Rafa Panadero?
No lo sabemos, si es sorpresa no te lo diría, Julia.
Ay, de verdad.
Tenlo en cuenta, mañana en la ventana estoy pensando que igual llamamos a Javier Ajenjo y le preguntamos. Sí actúa Franz Ferdinand como grupo grande de internacional.
¿Quién
de este
estuviese
año?
En el Sonorama ahora mismo?
¿No estás bien aquí? Venga, te escuchamos esta noche en El Faro con los bichos.
Hasta luego.
Entre nosotros el tiempo no es problema, pasa tan rápido que a veces nos quema. Se ha detenido, hoy se ha hecho más frío, porque esta noche no puedo estar contigo. La voz hoy me tembla.
Nosotros lo dejamos aquí, a partir de las 7 el primer vuelo con Pedro Blanco, mañana a partir de las 4 más ventana.
Quiero estar tan cerca de tu cuerpo, que ahora me muero por verlo. Bajaré una estrella esta noche, la pondré en su pelo otra vez más. Bajaré una estrella esta noche, la pondré en su
pelo. La ventana con Rafa Panadero.